Hola, muy buenos días, España, Francia, buenas tardes, Honolulu y Japón, y muy muy buenas noches a todo México, Colombia, El Salvador y por supuesto aquí los Estados Unidos, que es donde estamos y desde donde estamos retransmitiendo. Este es un programa más de la Cloaca Internacional y el día de hoy voy a estar tocando una temática, bueno, más que sobre todo también es una entrevista donde estaré platicando sobre un género que el cual ha influenciado al metal. Estoy hablando de la música electrónica, que además ahora ya tiene tintes más agresivos, más diferentes a los que tenían en un inicio. Y bueno, el día de hoy me estaré comunicando con la banda Cinema Beat. Allá en México se encuentra el buen Stan. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todo el equipo técnico. Conmigo se encuentra R22, Janet Melgarejo. En controles, también como ingeniero de audio, Mike Obey. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros y a toda la gente que, pues bueno, de una u otra forma, pues nos hemos estado apoyando, en especial allá al 89.7 de FM, allá en Texas. Al buen Edgar del programa La Madriguera del Castor, un programa excelente de rock. Muy muy bueno, les recomiendo que si tienen la oportunidad de escucharlo, sea a través del internet o sea a través de la frecuencia abierta FM, pues bueno, lo hagan, escúchenlo, muy muy buen programa. Un abrazote allá al buen Edgar, también un buen saludo al Edwin, que bueno, nos ha estado apoyando sobre todo en las promociones y en contactar a la banda Cinema Beat. Y bueno, y a todas las personas que nos han estado escuchando, escribiendo y hablando por teléfono, muchísimas gracias. Y como les decía, bueno, pues hablando un poco sobre lo que ha sido este género musical, la música electrónica, ya ahora con tintes más agresivos. Me acuerdo que la primera vez en que yo conocí esta música, y antes que nada hago aquí, abro un paréntesis, para que la gente de controles busque el audio, a ver si lo pudiéramos poner. Aquella vez cuando me tocó retransmitir en un evento, en un rave al que yo asistí, y bueno, donde conocí por primera vez la música electrónica, pero ya con tintes demasiado agresivos. En ese momento me tocó encontrarme de frente con el hardcore, con el speedcore, que tienen como base un beat demasiado, demasiado rápido. Y bueno, y el día de hoy con la banda con la que yo estaré platicando no es necesariamente una banda de hardcore, aunque sí tiene ciertas reticencias por ahí que me recuerdan a este género musical. Y bueno, me voy a ir ahorita con una entrevista, pero antes me voy a ir con un par de canciones. Me voy con la canción de Beautiful Darkness y con la de Dark Real. Así que con este par de canciones que aparecen en la producción Sola en la Oscuridad del 2009 de esta banda llamada Cinema Beat, pues bueno, me voy a empezar a arrancar este programa. También me voy a ir en este momento con el audio, sí lo tenemos. Ah, bueno, perfecto. Pues bueno, entonces el primer rave donde vamos a poner un fragmento de cuando me tocó retransmitir, y les voy a platicar un poco la historia. Lo que pasa que hace algunos años, cuando yo empecé a trabajar para el Corporativo 9, pues me mandaron para retransmitir un evento que estaban haciendo en las montañas de Sealmark, en la cordillera californiana. Son eventos que usualmente son privados, muy pocas personas se enteran de ellos. Hay algunas formas para enterarse de este tipo de eventos, es por correo electrónico. Para eso hay que tener ciertos contactos, no son eventos que estén abiertos a todo el público. Esto no quiere decir que sean ilegales, simplemente que no a toda la gente les gusta esta música, y por eso es que tienen un círculo rojo, que es pues la gente que en verdad le gusta y es la que se entera a través del internet o de pequeños flyers o hojas volantes. Ya después nadie sabe dónde va a ser hasta el mero día del evento. Es entonces cuando 3-4 horas antes ponen la dirección de dónde va a ser esto. Y bueno, y en este caso me tocó subir a las montañas de Sealmark. Yo pensé que ya estaba perdido, porque en realidad estuve manejando en medio del bosque, en plena terracería, como por media hora, nunca vi en esa media hora que estuve manejando, no veía otros carros, no veía gente, no veía casas. Estaba básicamente pues en medio de la montaña hasta que al fin encontré un retén. El primer retén me detuvo, me dijo que a dónde iba yo. Eran algunos jóvenes, les dije que iba a un evento, me preguntaron que cómo me había enterado, les dije que por el internet, les dije que yo era de la radio. Ya y pues ya dieron la identificación, logré entrar. En el segundo retén revisaron mi carro, que no llevara armas, que no llevara cosas ilegales. Y en el tercer retén, por supuesto, ya es cuando tuve que pues ahí el tercer retén era para pagar. En este caso no lo hice por pertenecer a un medio de comunicación y porque, bueno, ya estaba la invitación ahí hecha. Cuando llegué, al principio vi pocas personas, pero lo que no me había dado cuenta es que todos estaban divididos y en total eran algunas de 5.000 a 7.000 personas, las cuales estaban acampando en medio del bosque, bailando con mucha música a todo volumen. Eran aproximadamente 40 DJs. Bueno, ya lo estaré narrando en esta pequeña crónica, en este pequeño fragmento, por lo cual, pues mientras tanto yo me despido, nos estamos viendo ya en el siguiente corte, ya con la entrevista en forma. Así que señores, señoras, no se despeguen. Ah, por cierto, un abrazo a todos los carnales de La Voladora Radio allá en México, que pues bueno, desde hace tiempo estamos ahí transmitiendo y retransmitiendo, así que un abrazote a todos los carnales del 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. No se despeguen, yo soy Ulises Osaeta, regreso.
Estamos transmitiendo desde Seymour, en las montañas de California. Y bueno, ya llegué al lugar del evento, tal y como me lo supuse. Bueno, esto es un rave. Va a haber aproximadamente 40 DJs. Empieza a llegar la gente. Según sé que, bueno, esto empezó desde las 6 de la tarde, va a terminar a las 10 de la mañana. Se puede acampar aquí. Me agrada el orden en que se está dando todo bastante tranquilo. Miren, ya para llegar aquí fue toda una odisea. En primer lugar, porque tuve que agarrar terracería. La primera vez que manejo y que meto la unidad móvil en terracería, sobre una de las calles más feas que me ha tocado ver aquí en California. Por algún momento llegué a pensar que estaba perdido. Luego, cuando iba entrando, pues yo con mis limitaciones del inglés pensé que me había un retén de los mismos chavos. Pensé que me había metido a una reunión de los mismos men. No es cierto, para nada. Lo cierto es que, bueno, aquí hay cuatro pistas, aquí en el lugar donde me encuentro. Van a poner en una pista el drum and bass, en otra hay Django, Psycho, House, Trance, y bueno, hay poca gente, pero me agrada también el nivel de, pues vamos, nada de agresividad, se nota bastante tranquilo. Llegan las personas, quizás porque, un tanto porque, bueno, saben que venimos del Corporativo 9 o no sé, pero todo el mundo llega, te saluda, aunque no los conozcas. Pero me agrada esto, en verdad. La gente del Corporativo 9 anda regada, cada quien anda en su rollo, algunos videos están tomando, cada quien viene con un objetivo en específico. Y la orden de trabajo que me habían dado es que no hay orden de trabajo. Algunos chavos por ahí los veo con globos. En algún momento, cuando recién llegué a este país, pensé que los chavos se divertían con globos cual si fuera fiesta infantil, pero no. Los globos, y esto es para que, ojos, señores, vean a sus hijos, los globos contienen un gas que se llama NOS. Cuando lo aspiran, más o menos, bueno, más que nada, inmediatamente caen inconscientes, se les hacen los labios azules. El efecto de la droga, por así llamarla, dura 30 segundos, es lo que yo veo. Que más que nada es lo que hace este efecto es que el oxígeno deja de llegar al cerebro, y es por eso que caen. Fuera de eso, no veo nada normal, lógico, en un rave. Lo cual, todo se me hace tranquilo. Bueno, ya pasando a cosas nacionales.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com.
Radio.
Scarlet May. Perhaps you'd like to screen test for us.
Is someone there? XHSA, La Voladora Radio.
XHA Meca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Y bueno, muchísimas gracias a toda la retransmisora, La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, Radio Pirata La Intrépida ya en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM y también en el Toca Toca del 96.5 de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá. Allá en Colombia también estamos llegando gracias a la 1090 M aquí en Baldwin Park, California. Y bueno, y también en el 98.4 FM Radiopolis allá en Sevilla, España. Y como les decía y lo tenía prometido, tengo en este momento conmigo a Stan. Stan es el vocalista, él también se encarga de la de todo lo que es la parte de la producción. Él es el integrante principal, por así decirlo. Bueno, son tres actualmente. Es Stan, es Mercy y es Vincent. Ya estaremos platicando sobre ellos más adelante. Y como les decía, bueno, pues esto es Cinema Beat. Habíamos escuchado dos canciones, la de Beautiful Darkness y la de Dark Real, que es de la producción Sola en la Oscuridad del 2009. Pero antes que nada, pues bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás, Stan?
Hola, Ulises, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos y por la entrevista y aquí en tu programa La Cloaca.
Oye, pues ya una banda joven, ya desde el, bueno, del 2006, sin embargo, a pesar de tener pocos años, han hecho mucho ruido. Me he dado cuenta de todo el trabajo que han estado haciendo, que han salido ya, su música ha salido fuera de México, y eso es bastante bueno. Pero ¿cómo es que nace el proyecto, Stan?
El proyecto nació en base de querer hacer un grupo de música electrónica, pero con matices o muy enfocado al estilo gótico, una especie de llamarlo así, gótico electro. Entonces, pues bueno, con la mezcla de varios sonidos, entre ellos incluyendo el doom, el metal, y pues la música electrónica, que es, que puede ser lo principal de nosotros, con el sentimiento o con la soledad de, pues bueno, de nuestras raíces góticas, de todo lo que impregnamos en estos nuevos géneros o en estos nuevos matices que nosotros fuimos creando, es como nosotros creamos un género que nosotros le llamamos dark dance. Uh-huh. Porque creo que no se parece a ningún género que actualmente suena, o sea, no es un electro dark, no es un EDM, no es un future, o sea, el concepto en el que lo puedes encasillar es simplemente lo que nosotros le pusimos como ya como tal, como género, que es el dark dance.
Sin embargo, fíjate que cuando escuchamos la música de ustedes, bueno, notamos una música ecléctica, es decir, una música que toma también y retoma parte de algunos otros géneros, por supuesto, entre ellos, y contaba en la primera parte del programa, que hace tiempo me tocó estar en el, bueno, en lo que fue el primer rave aquí en California, al que yo asistí, no el primero que se haya hecho, sino el primero al que yo asistí, y había cinco pistas en medio de la montaña. En esas cinco pistas había una que en la cual me llamó muchísimo la atención, porque todos iban vestidos como si fueran rockeros, pero había algo que los diferenciaba. Entonces cuando me acerqué, bueno, pues me di cuenta que había bailaban un tipo mosh pit o slam, así, ya sabes, perdón, golpeándose, pero era lo que llaman hardcore. Y de repente, bueno, en un par de canciones de ustedes se escucha una secuencia por ahí que me recuerda un tanto al hardcore. No es todo el trabajo de ustedes, no se podría catalogar dentro del hardcore, sin embargo por ahí hay una reticencia de lo que es el hardcore. Sin embargo, bueno, pues también mucho de lo que es la parte escénica, de por ahí viene, ¿no? También del dark wave y otros géneros musicales del tipo, pero no sé cuál sea tu opinión al respecto.
Exacto, sí, es lo que comentábamos, ¿no? O sea, tiene, se puede decir, un poco de cada una de las cosas. O sea, un hardcore tiene incluso trance, tiene muchas secuencias que son trance. Tiene por ahí EBM y lo que es un hard electro. Entonces se puede decir que todo eso lo metimos en una licuadora y, ajá, lo que salió fue esto, ¿no? Que la mayoría de se puede decir que comparaciones que puede llegar a tener el cinema beat, hablando en género, creo que puede ser el EBM, que es a lo que más llegamos, electro body music, el dark wave y el electro dark. Creo que es lo más cercano que se puede decir, pero o sea, no se pueden encasillar en sí mismo en uno de esos géneros, sino que más bien agarramos todo eso, un poquito de aquello, un poquito de allá, desde el hardcore, como bien lo mencionas, hasta algo más dance, ¿no? Algo más trance, algo más comercial, y de eso salió el dark dance.
Fíjate que me decía un amigo, me dice, mira, cuando los escucho a ustedes, porque le dije, mira, yo los voy a entrevistar próximamente, y me dice, oye, esa música es experimental, y le dije, no es experimental, porque esta música ya está, ya tiene un gran grupo de gente que los ha venido escuchando, ¿no? Es decir, yo no digo que la música de ustedes otro grupo la esté haciendo, sino más o menos dentro del, ustedes tienen un público que también escucha un géneros parecidos. Entonces, pero ya tienen todo un público, ya tienen toda una escena pues ya hecha, y sin embargo en México, yo sé que en el DF tienen mucha gente que gusta de esta música, pero ¿y fuera?
De hecho, creo que la mayor parte de pues nuestros seguidores o de la gente que escucha al Cinema Beat son, la gran parte son de Alemania. Ajá. Y de ahí en fuera creo que estamos hablando de un 60% de seguidores que tenemos que son extranjeros y un 40% que creo que son los nacionales. Hemos tenido muchísima difusión en cuanto, o más bien muchísimo jale en otros países. No sé si se deba a que, pues bueno, esto es un género nuevo que bueno, pues ya tenemos un rato tocando y también comentando un poco acerca de esto. Por ahí ya hay dos bandas ya en Guadalajara que ya están empezando a tocar lo que es ya como tal el género dark dance. Entonces eso, porque nos lo transmitieron por vía mensajes, que pues bueno, ahí pues, sí fue un honor para nosotros el recibir un tipo de mensaje en el cual pues están haciendo música que se inspiraron en nosotros, ¿no? Entonces, por ahí retomando pues la parte de del género, ¿no? De que ya está está creciendo ya el género como tal, es decir, no nada más ya somos nosotros, sino que nosotros a lo mejor hicimos esa pauta para que se abriera el camino en el género dark dance, pero pues ahorita ya hay varias bandas y pues bueno, sí, y a lo mejor por eso es que tenemos más audiencia en otros países, porque es algo bien diferente a todo, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero al final está muy diferente. Y pues no sé a qué se deba principalmente el jale que tenemos nosotros con la mayor parte de nuestros seguidores, que son extranjeros.
Oye, Stan, y volviendo, bueno, pues ahorita la gente que nos está escuchando ya tuvo la oportunidad de escuchar un par de canciones, pero también interesante sería saber la historia, es decir, ¿cómo es que nace? Yo sé que fue una inquietud, pero ¿cómo es que van haciendo? ¿Dónde estabas tú cuando de repente se te ocurrió hacer un género como el que estás haciendo ahora? ¿Dónde estabas? Quizá en un centro comercial, quizá en el colegio o en tu trabajo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que empezaste a maquilar todo este trabajo que ya lleva por nombre Cinema Beat?
Pues mira, de hecho empezó en ese entonces, en el 2006, yo vivía con mis abuelos.
Ajá.
En Iztapalapa, acá en México. Entonces en mi habitación, por lo regular, todos los viernes, y eso es como que una tradición que hasta la fecha lo mantengo, el que todos los viernes me encierro a componer música. En ese entonces acaba de comprar recién un sintetizador, en el cual básicamente me enfocaba yo más a los sonidos ambientales, sonidos como lluvia, como orquestas, para darle un espacio a mis canciones, que en ese entonces eran con guitarra.
Ajá.
Entonces, en base a ese sintetizador, le empecé a meter más cosas a mis canciones que eran con guitarra, empecé a experimentar con sonidos ya más electro, con secuencias, y básicamente pues nació en una habitación rodeado de velas.
Ajá.
Y básicamente con una rola pues muy sentimental, con una letra demasiado sentimental, pero a la vez con muchísimo coraje. Creo que es el espíritu de Cinema Beat, es lo que lo ha mantenido siempre fuerte, lo que le da fuerza a Cinema Beat, que pues bueno, las letras y el sentimiento que con el que se hacen las canciones, pues es meramente súper fuerte, ¿no? Es un coraje, es una rabia ante pues en este caso el concepto que nosotros manejamos, que es así como una especie de gritarle a alguien, sabes que te amo, pero a la vez, o sea, te quiero ver muerta o cosas así, ¿no?
Sí, claro.
Entonces así es como nace todo esto, nació en una habitación así.
¿Y tus influencias en ese momento qué era? ¿Qué escuchabas?
En ese entonces pues escuchaba mucho, estaba muy clavado en el doom, escuchaba mucho After Forever, y por ahí un poquito también de Nightwish, escuchaba Sirion, escuchaba mucho London After Midnight, Lacrimosa, escuchaba también Invination, eso es por la parte, se puede decir, oscura, y por la parte pues ya más comercial o más dance, pues siempre he escuchado mucho Armin van Buuren, es una persona a la cual pues admiro muchísimo.
Uh-huh.
Y entonces pues ligado a eso, yo creo que de ahí es mis principales influencias, ¿no? De una parte es el metal o el doom, la melancolía de una soprano con la fuerza y el coraje de voces guturales, pero a eso le metes sonidos dance.
Uh-huh.
Eso es lo que se formó.
Y es lo que nace ya como dark dance, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y en qué momento conoces a Mercy y a Vincent, que bueno, déjame presentarlos. Mercy es el que maneja el sintetizador, y Vincent, pues bueno, también es parte del show, es el que se encarga del performance. También tiene ahí una presencia en percusiones, pirotecnia. ¿Cómo los conoces?
Así es, bueno, cuando empezamos con Cinemavit como tal, ya bajo el nombre de Cinemavit, en ese entonces yo empecé con dos vocalistas. Yo hacía la música, tocaba el sintetizador, y tenía dos vocalistas, eran dos mujeres, era Calia y Nelly. Entonces el novio de Calia era Mercy. Casualmente pues lo conocí en los ensayos y todo eso y demás. Entonces Mercy se dedicaba a representarnos, a conseguirnos tocadas, a conseguirnos presentaciones en el DF, fuera del DF, en provincia, en fin, así es como se dio el acercamiento con Mercy. Posteriormente pues ellas se dedicaron a sus proyectos como solistas, decidieron salir de Cinemavit. Entonces es cuando entra Mercy como tecladista. Ya bajo ya el oficialmente bajo miembro de Cinemavit. Posteriormente, y eso fue en el 2009, a principios del 2009 conocimos a Vincent. Vincent lo conocimos porque de hecho él era muy seguidor de Cinemavit. Iba muy seguido a las presentaciones que nosotros teníamos, ya sea aquí en el DF y fuera del DF. Entonces, base a eso se hizo una amistad, y de la cual pues él me comentó que estaba en una banda que se llama Gladius, que es más folk, y en esa banda pues él se dedicaba a hacer todo lo que es performance, todo lo que son actos con fuego, en fin. Entonces, platicando, pues me comentó esto, que igual estaría bien meterle a Cinemavit un poquito de performance, de actos con fuego, y pues hacer una mezcla, ¿no?, de demostrar el poder, pero ya un poco físico, ¿no? Entonces, pues decidimos intentarlo a principios del año pasado, y pues sí nos dio muchísimo éxito en una presentación que tuvimos por ahí en el DF. Entonces, en base a eso, pues ya es como le damos la bienvenida a Vincent como performance y como percusionista. Percusionista son ocasiones especiales también que mete tambores, que ya son tambores ya más folk, más medievales. Ajá. Pero eso son presentaciones especiales.
¿Qué tipo de folk? ¿Del folk europeo o folk hispanoamericano?
No, es europeo.
Ya más europeo. Pues ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad a las personas de que escuchen un trío de canciones de la producción Dancing in the Rain del 2007. Me voy con la canción de El Cuervo, que es en memoria a Brandon Lynn. Brandon Lynn, que era el hijo de Bruce Lee, ¿no?
Exactamente.
Y a N. Lolita y Dance with Tears. Así que con este trío de canciones yo me voy. No se despeguen porque vamos a seguir platicando, vamos a platicar también antes, para dar un pequeño adelanto. De repente a mí me da la impresión que tienes un cierto acercamiento hacia el movimiento gore. No sé si esté en lo correcto, pero bueno, sería bueno comentarlo ahora que regresemos. Así que con este trío de canciones me voy, no se despeguen, regreso.
Puente de Ixtla Radio.
Thank you. so bad happens, then a terrible sadness is carried with it, and the soul can't rest. Then sometimes, just sometimes, the girl could bring that soul back to put the wrong things right.
En contacto contigo de lunes a domingo.
365-24-7.
Todo el día transmitiendo la música de toda tu vida a todo el mundo con 100 megabits de potencia desde cualquier parte de México. Radio Mágico.
Thank you.
Organización Rock Mexicano, AC.
Come to me for the last chance. Let me feel your way. And then, with this.
Just close your eyes.
Thank you.
Bueno, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. También para todas las personas que quieran visitarnos aquí en nuestros estudios, estamos en Segunda y Broadway, en el centro de Los Ángeles, California. Y bueno, hace rato cuando yo antes de irme a este trío de canciones, pues comenté algo que, bueno, ya me estará diciendo Stan si estoy en lo cierto, sobre un cierto acercamiento al movimiento gore. Algunos se han de preguntar, pues bueno, ¿qué es el movimiento gore? ¿No es el movimiento gore? Tiene que ver mucho con películas donde predomina pues la sangre, los asesinatos. Es un movimiento que tiene pues mucha presencia en Europa, también aquí en los Estados Unidos. Es un movimiento un tanto subterráneo, pero sin embargo hay muchos directores que hacen películas de este movimiento, el movimiento gore. Y bueno, y también mi pregunta era un poco porque dentro del género hardcore, pues el hardcore sí tiene un acercamiento hacia allá, hacia este movimiento llamado gore. Pero bueno, ya que sea Stan el que nos diga, ¿no? En realidad, si sí hay esa cierta influencia.
Así es, más que nada en el género pues gore como tal, pues no, sino que más bien nosotros lo tenemos enfocado desde el punto de vista en la pasión o en hacer a lo mejor una escena de un asesinato, hacerla un poema, en vez de ser tan explícitos y caer en lo gore, sino que nosotros vamos del otro lado de la cara, se puede decir del gore, por llamarlo de alguna forma, en lo poético, en la poesía de hacer eso. Es como decir, te puedo besar con mis cuchillas mientras veo cómo lloras, mientras cómo se corren tus lágrimas rojas sobre tu rostro y besas mi cuerpo. Un poco de esa poesía es lo que nosotros planteamos en las letras de este nuevo álbum llamado Insane, que pues bueno, no cae en lo gore, sino más bien en la poesía de escenas de ese tipo, ¿no? O de crímenes.
Y bueno, entonces eso es lo que vamos a esperar. Es una producción donde se habla de asesinos seriales, esta de Insane, esta producción que todavía no sale, ¿no? Apenas se está cocinando.
Exactamente, sí. Ya estamos en la etapa final, en lo que es la masterización del disco. Ajá. Pero ya en un par de meses ya estará disponible a finales de abril. Ya estará disponible para todos, ¿no?
Y ahora que mencionas, bueno, sobre esta última producción que se está preparando, ¿cómo fue la primera? Ahora, saltando algunos años atrás, en ese 2006, donde salió, pues, su primera producción, no sé si haya sido demo, pero ¿cómo fue? Ya tenías unas canciones, las grabaste en tu casa, en tu estudio, o tuvieron que rentar un estudio aparte. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, se dio en cuanto a que pues ahí en mi habitación, pues ya sabes, quité muebles, quité todo, puse repisas y armé ahí mi propio estudio. Entonces pues empecé a comprar equipo para diseñar bien el estudio. Y así, ahí es donde nosotros iniciamos nuestras primeras grabaciones. Esto nos inclinamos más que nada en las canciones. Salieron mucho en cuanto a la inspiración que nosotros tenemos. En este caso, pues en lo personal, yo tengo por el cine. Uh-huh. Ya pues parte un poco también lo que es el significado del nombre. Entonces, en base a el primer disco, se llamaba Twilight Zone, Dimensión Desconocida. Entonces, el primer sencillo, que bueno, de hecho ese disco fue un demo, pero la primera canción, el primer sencillo, se llamaba del mismo nombre, Dimensión Ajá. Desconocida. ¿Qué es lo que me proyectaba a mí en ese entonces? ¿Qué es lo que me hacía sentir el recordar cuando era pequeño y veía una dimensión desconocida en una televisión en blanco y negro? y tapado con las cobijas, ya sabes que nada más dejas sí. el orificio para que vea tu ojo. Entonces lo que me inspiraba era eso. Eso fue lo que yo hice con la letra y con la primera canción de Dimensión Desconocida. Así lo hice. Hablaba de mucho del miedo, de la oscuridad, de lo que te inspiraba eso, del que te encuentras de repente solo en medio de la nada y lo único que quieres es una luz que te ilumine, que te haga ver todas las cosas y no te deje perderte en la oscuridad.
Y así es como empieza entonces. Y al momento de grabar, ¿cuánto tiempo se tardaron en grabar la primera producción?
La primera producción nos tardamos en grabarla 2 meses aproximadamente, por las voces más que nada, sí nos costó un poquito de trabajo, como en este caso eran 2 vocalistas, cada una era diferente, una era semisoprano y la otra era voz alternativa. Ajá. Entonces sí nos costó un poquito de trabajo, pero bueno, al final nos acoplamos bien. Y demás, ¿no? Pero sí, estábamos ahí alrededor de 2 meses.
Y ya, y esta la última producción, bueno, para eso ya pasó, como lo había dicho, una producción en el 2007, Dancing in the Rain, luego la de Sol en la Oscuridad, en el 2009. ¿Por qué ahora ponerle un título en español en esta del 2009? ¿Quién te inspiró?
Bueno, el título en español básicamente lo tomamos porque nosotros ya queríamos demostrarle a la gente con este disco que era el que marcaba a Cinema Beat como su género, como el Dark Dance.
Ajá.
Entonces, de hecho, se llama Sol en la Oscuridad y abajo tiene un subtítulo que es Dark Dance.
Ajá.
Entonces, con los primeros discos nos notamos que bueno, la mayoría de la gente aquí en México pues como que lo veía como una banda más extranjera, ¿no? O lo tomaba en ese aspecto, ¿no? Como una banda extranjera.
Ajá.
Y realmente cuando las canciones en su mayoría son en inglés, entonces como que no le notaba mucho interés. Entonces quisimos cambiarle ese nombre, ¿no? O sea, ponerlo en español para que conocieran ya bien en forma lo que viene siendo el género Dark Dance, conocieron a Cinema Beat, que es una banda 100% mexicana. Y bueno, así es como nosotros empezamos a despegar, más gente lo empezó a conocer. ¿Por qué? Porque decía, wow, bueno, tiene el nombre en español,
sí.
Pues voy a ver qué onda, ¿no? Entonces así es como empezamos a hacer como que más fans, más empezamos a jalar más gente, y le gustó muchísimo. Entonces de ahí, por eso también brincamos también ya al inglés nuevamente, porque ya dejamos nosotros saber quién es Cinema Beat. Fue, digamos que el disco de Sol en la Oscuridad fue como que el boom de Cinema Beat, ¿no? El que nos hizo conocer ya a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Entonces por eso nuevamente regresamos al título en inglés.
No, y fíjate que además, bueno, pues ahorita Sol en la Oscuridad, que es la producción que tengo, bueno, también tengo la segunda producción, pero me han gustado bastante, ¿eh? También esta última que me acabas de mandar, un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, y de hecho los he estado escuchando últimamente en mi vehículo, que es donde más puedo escuchar música, porque creo que ahí paso gran parte del tiempo, ¿no? Cuando no estoy en estudio, que aquí desgraciadamente a veces no puedo escuchar la música que yo deseo escuchar en ese momento, pues bueno, es en mi vehículo donde tengo esa oportunidad más que nada. Y los he estado escuchando, me gustó el género, me gusta el doom, me gusta varios géneros dentro de la música electrónica o con influencias electrónicas, por supuesto. Muchos rockeros también retoman esa parte de lo que es el movimiento electrónico. Hay incluso grupos como Rammstein, Marilyn Manson, que toman pues esas influencias. Sin embargo, bueno, pues ustedes ahí la música que están haciendo los convierte en únicos, y qué padre que sea en México donde se esté dando este movimiento. Entonces, bueno, pues es así ahorita de lo que me he estado dando cuenta, y ahora con la producción de Insane, que también, bueno, ya es una producción que además ya está siendo ya más en forma. ¿Se podría decir que es a la que le están apostando más? ¿Se podría decir así?
Sí, de hecho sí le estamos apostando más, incluso no nada más nosotros, sino que también en cuanto a nuestra casa de disquera, Biohaza Records, pues también le está apostando muchísimo. Amigos también que son los que nos están haciendo la producción de este disco, que es Codeline Records de Alemania, pues también le están apostando mucho a este disco, le está apostando mucho la disquera de Nueva Zelanda, Satánica, en fin, creo que todos aquí le estamos apostando el todo a este disco, que bueno, en parte sí lo refleja, ¿no? O sea, refleja también un poco de mayor armonía, hablando musicalmente, refleja muchísimo más ira, muchísimo más coraje, y reafirma lo que es el dark dance y pues pone en alto la bandera, ¿no? De decir, de pues esto es lo que se hace, ¿no? Esto es lo que se hace, no únicamente en Europa, sino que pues bueno, aquí está la beta, ¿no? Donde se hace buena música.
Oye, bueno, pues ahorita me he dado cuenta que Biohazard Records es de Alemania, Satanic Records es de Nueva Zelanda. Sin embargo, ¿cómo va a ser la distribución en México? ¿O no piensan hacer o tener una distribución en México?
La distribución ahí se hace directa, bueno, lo que viene siendo México y América Latina, la distribución la tenemos nosotros, especialmente Cinemavit. Lo que es el resto del mundo lo tiene Biohazard Records. Y eso se maneja únicamente por importación. Entonces sí es un poquito difícil porque desafortunadamente pues aquí en México no hay muchos sellos discográficos dedicados a lo que viene siendo la música electrodark. Entonces por esa razón pues no tenemos el apoyo de una disquera como tal o una distribuidora como tal aquí en México que se dedique a hacer la distribución del disco. Y por consecuencia, pues el disco se tiene que importar y desafortunadamente pues sí sale un poquito más caro, ¿no? Entonces para toda la pandilla y toda la gente que nos sigue, pues sí le sale un poquito más caro.
Claro.
Nosotros manejamos, por lo regular, son de 200 a 500 copias.
Ajá.
Que Cinemavi tiene ya aquí en México.
Uh-huh.
Pero pues es así como que vuela, ¿no? Ya te imaginarás.
Sí, por supuesto.
Entonces de ahí en fuera pues sí se tiene que hacer la importación directamente, ya sea con Biohazard Records y en este caso que con este nuevo disco de Insane, que también se va a poder hacer la importación por medio de Satanica Records de Nueva Zelanda.
¿Y aquí en los Estados Unidos cómo? ¿Qué planes hay para este lado del charco?
Pues mira, ahorita sí estamos, en este año tenemos pensado ir a tocar a Estados Unidos. Ahorita estamos en planes con unos organizadores en Tijuana para tocar ahí y de ahí me parece que vamos a tocar en creo que es en California y en Las Vegas.
Okay.
Vamos a tocar, todavía no está bien estructurado, apenas estamos así en charlas y demás, pero sí hay una gran posibilidad de que ya empecemos ahí del lado de Estados Unidos, porque en sí la mayoría de Cinemavit a lo que se ha enfocado o al lado que se ha jalado mucho es hacia el lado de Europa o bien lo que viene siendo América Latina y pues bueno, ahorita estamos apenas retomando lo que viene siendo la escena de América del Norte, ¿no? Entonces en este año sí, lo que es seguro es que este año sí vamos a estar por allá.
Apenas también me di cuenta que ustedes se presentaron con State of the Union, ¿verdad?
Sí, hemos estado, pues, ahora son varias bandas.
Sí.
Y pues bueno, y de hecho la más reciente, pues estuvimos ahí con Diary of Dreams de Alemania.
Sí.
Nos presentamos aquí en un centro de convenciones en el Distrito Federal.
Que además es una banda muy importante.
Sí, así es, una banda pues ya legendaria, con muchísimo peso, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y pues bueno, nosotros tuvimos la fortuna de compartir escenario con Diary of Dreams, que de hecho nada más nos presentamos dos bandas, Diary of Dreams y Cinema Beat. Uh-huh. A pesar de ser diferentes los géneros de Diary y de Cinema Beat, pues bueno, si realmente el concierto, pues qué te puedo hablar, salió de maravilla. Las personas de Diary of Dreams son excelentes seres humanos, los organizadores igual magníficos, o sea, fue una organización completa, un concierto demasiado nutrido, demasiado grande, bien, y creo que toda la gente que fue a vernos por allá en enero, pues creo que salió con muy buen sabor de boca, y pues más que nada el propósito, ¿no?, que era asistir a un buen concierto. Entonces todo salió perfecto.
Fíjate, bueno, ahorita que comentaba también de los de State of the Union, en alguna ocasión estaba platicando con Johan y con Jimmy, que por cierto ellos viven aquí como a 4 minutos de Jimmy, Johan vive como a 4 minutos y Jimmy como a 10 minutos de donde yo vivo. y ya tengo una relación con ellos, me caen muy bien los chavos, son muy buenos músicos. Pero hay algo que también me llama la atención, porque tú lo has venido comentando, la mayoría del público no se encuentra en América, estos chavos, al igual que tú tienes un público en Alemania, pues ellos también gran parte de sus presentaciones son en Noruega, Nueva Zelanda, en Alemania, siempre se la pasan por aquellos rumbos, en Italia, en España. No sé, sin embargo, aquí en los Estados Unidos, al menos cada fin de semana, o al menos como 3 días a la semana, llega a haber presentaciones muy, pues de chavos que igual y pues, ¿cómo decirlo? No tienen esa parte profesional que ustedes tienen, son más aficionados, esa es la palabra, pero sí, digo, tienen su público, pero sin embargo, como que siempre se la pasan en aquel lado. ¿A qué crees que se deba,
Pues, principalmente porque, pues bueno, en la cuna de todo el movimiento está en Alemania.
Oh, okay.
Entonces se puede decir que de ahí partimos, ¿no? Y de ahí se empieza a regar hacia todo el mundo, hacia el resto del mundo. Por lo mismo, de lo que viene siendo ya este lado de América Latina, se puede decir que ahorita estamos en lo último, ¿no? O en lo nuevo, dependiendo de cómo lo veas. Entonces, pues ahorita no es el auge, ni en Estados Unidos ni en América Latina. Siento que estaba a destiempo. Entonces, créeme que en un par de años va a ser el auge. Entonces es cuando va a estar ya, se puede decir, estos géneros van a ser manejados ya universalmente, los cuales va a ser, vamos a tener tantos seguidores, o las bandas vamos a tener tantos seguidores, ya sea como en Europa, ajá, así la vamos a tener en América Latina, así la vamos a tener en América del Norte. Pero más que nada es por eso, porque empieza en Alemania, se riega por todos los países, y a nosotros nos está tocando lo último. Pero creo que los movimientos, y más que nada en América Latina, pues está enormemente creciendo esto. En México hay una cantidad sin fin de bandas ya nuevas de electro. Entonces que esto en un par de años va a ser la boom, va a ser el wow, aquí en México, y con lo que viene siendo el continente americano.
Pues sabes que me están marcando que ahorita me debo de ir a un corte comercial, y por supuesto también me voy con un par de canciones, así que me voy, pues bueno, con la que hasta ahorita ha sido su última producción, Sola en la Oscuridad, del 2009, y ya más adelante tendremos una pequeña probadita de lo que será la producción del 2010, pero por lo pronto me voy con la canción de Why You Go y con la de Bad Dreams, así que con este par de canciones yo me voy y regreso, no se despeguen, están escuchando La Cloaca Internacional.
Corporativo9.com,
la radio inteligente.
every single one of them. I got sick and now I'm something less than human, something worthy of extermination. Watch me.
www.lavoladora.net.
Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más.
Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar.
Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Aunque me habían sobrado los motivos de los últimos meses. Yo no hubiera imaginado algo parecido a esta situación, incluso de haberlo intentado.
detenido pensando cómo está mal. Aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses. Pero no hubiera imaginado algo parecido a estas cosas, incluso de haberlo intentado. Detenido a pensar en cómo iba a morir.
En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no.
La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio.
Radio comunitaria.
Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco o la colección de cassettes viejos o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas y las de San Francisco número 70 en Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo
donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca.
...991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. ¿Y qué tal las canciones? En lo personal se me hacen muy buenas, así que bueno, ya sabrán de lo que se trata esta plática. Ya pues ya para que vayan buscando y apartando sus producciones. Oye, y por cierto, esta de Sol en la Oscuridad, ¿dónde la pueden comprar? ¿Sí se vende en México, están? ¿O tampoco está ahorita?
No, tampoco está. La pueden comprar online en la página de Biohazard Records. De hecho, en nuestra página están los links que te mandan directamente a la página de nuestra disquera. Que lo puedes comprar online o bien físicamente, y te lo hacen llegar vía mail físico.
O entonces, bueno, pues si se puede, ¿no? ¿Sale caro?
No, mira, más o menos te está costando, con los gastos de envío y todo, te está costando 120 pesos, ya así en tu bolsillo. No es caro, porque realmente sí está al precio.
Sí.
Incluso está por debajo de muchos discos. Si lo compras online, te salen 80 pesos.
Sí, claro. Y también, digo, es una de las formas. No, y además, oye, Jaco, si el envío, pues con el envío está bien, ¿no?
Sí, exactamente, sí, es algo pues que está muy accesible para toda la banda, ¿no? Que sí pueda tener los discos del Cinema Disc.
Y también así va a ser una de las formas para cuando salga la de Incend, ¿no?
Así es, sí, en lo que, pues bueno, se da la apertura comercial y pues más que nada eso ya influye mucho las disqueras, ¿no? En este caso, pues la de Biohazard Records, en cuanto a su logística de distribución. Pero pues nosotros tratamos de nuestra final es meterlo a todas las casas de discos aquí en México, que pues bueno, son cadenas ya a nivel mundialmente conocidas. Entonces también ahí estamos tratando de meterlas a esas tiendas de discos. Entonces, pero pues hasta que no lo consigamos, pues se van a únicamente se puede conseguir vía la disquera.
¿Cuáles son las formas para seguirles los pasos a ustedes?
Pues bueno, una de las principales pues es por medio de la página, que es www.myspace.com/cinemabit. Esa es la página oficial, la principal de la banda. Tenemos por ahí el Hi-Fi, que también es Cinemabit. Y el canal de YouTube, que es youtube.com/cinemabit. Ahí pueden encontrar toda la información. Pueden encontrar el calendario de fechas, las próximas fechas que tenemos, fotos, ediciones especiales que pueden escuchar de canciones, en fin, pueden encontrar una variedad muy amplia de información acerca de la banda
de Cinema Beat. No, recuerden que Cinema Beat, Cinema, pues bueno, ya saben, ¿no? Cinema así como se escucha, se escribe. Y Beat se escribe en español, se podría pronunciar como Beat, no es la Beat, es la pronunciación que ocupamos, que es del inglés. Pero bueno, si lo quisieran escribir y si tienen de repente algún problemita a la hora de escribir Beat, pues es porque se escribe con B, E, A y T. Así que bueno, ya saben, Cinema Beat es la forma a la que ustedes pueden llegar y estar siguiendo los pasos de lo que están Mercy y Vincent están haciendo actualmente. También y en ocasiones, en algunas ocasiones, pues bueno, también ahí aparece Marlene y Fred en sintetizadores también, lo cual hace los shows demasiado atractivos. Así que bueno, pues por lo pronto también tienen este fin de semana, este sábado, ¿no? Una presentación.
Sí, tenemos una presentación el sábado. Tocamos muy cerca de Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. Tenemos por ahí un festival muy importante, que es el primer festival que se lleva a cabo de música electrónica o de hard electro en Puebla, que se llama Infierno Mecánico. Ahí pues vamos a cerrar. Somos 8 bandas las que vamos a presentarnos el 27 de marzo allá en Puebla, y el festival pues es uno de los más grandes y que se hacen allá en Puebla, ¿no? Y el principal, Por allá tenemos otra fecha que, bueno, es muy importante mencionarla, porque vamos a tocar ahí frente a 10.000 personas. Esto se llama el Festival Dark Metal Fest. Se va a llevar a cabo en el mes de julio. Esto se va a llevar a cabo en el Estado de México. Va a ser en medio del bosque, como un tipo rey.
¡Qué padre!
Pero sí, exacto, va a durar 2 días, que es 17 y 18 de julio.
Pues es un rave, ¿no?
Pues va a ser como que una mezcolanza ahí de, o sea, va a haber bandas de metal, de electro, o sea, todo reenfocado al género oscuro.
Sí.
Claro, pero ahí nosotros cerramos el primer día, la primera fecha nosotros cerramos. Y pues sí cabe mencionar que es un festival muy muy importante porque por la magnitud y la inversión que se está haciendo en este festival, y pues para la asistencia que se esperan aproximadamente 10.000 personas. Así es, entonces esas son las fechas y las principales que ahorita tenemos, que son las que se, así valiosas de mencionar. Y más aparte, pues por ahí tenemos que faltamos de confirmación en Puebla, en Tehuacán, tenemos otra en Guanajuato, una en Guadalajara, y otras aquí en el DF por confirmar, pero pues bueno, la información ya se estará subiendo a la página conforme se vayan concretando las presentaciones, pero ahí pueden checar todas las presentaciones y demás lugares donde vamos a estar.
Fíjate que este programa en su mayoría lo escuchan pues rockeros y metaleros, ¿no? Y la mayoría de ellos nunca han ido a un rave o a un tipo de festivales como el que tú estás mencionando. Entonces, por ahí mi consejo sí sería que se dieran la oportunidad de conocer este tipo de eventos, porque se aprende muchas cosas. De entrada, es un ambiente completamente diferente a los que uno está acostumbrado, los hoyos funky o esos conciertos que uno a los que suele ir y de los cuales gustar también, de metal. Sin embargo, pues bueno, este tipo de eventos, a mí me llama muchísimo la atención cuando la gente se disfraza o se viste como quiere, de lo que quiere y cuando quiere. Entonces, es interesante también cómo se da las relaciones entre las personas. Y déjame decirte algo, yo nunca a los raves a los que yo he asistido, nunca he visto un solo pleito. Como que toda la gente anda en muy buena vibra, como que toda la gente va con esa química de convivir. Y no sé tú si hayas visto en alguna ocasión algún pleito, pero yo en lo personal nunca he visto un pleito. He ido a eventos de igual, así como del que tú, como los que tú mencionas, 5-10 mil personas en el bosque o aquí en las playas californianas o en las montañas aquí en la cordillera, ¿no?, de California también. Y no, nunca he visto pleitos, sino sí he visto armonía, y eso en lo personal me llama mucho la atención, y también por supuesto la música que están haciendo varios DJs.
Sí, de hecho, no, más bien como tú bien lo mencionas, es como que un ambiente más de armonía, en el cual pues también, o sea, cada quien se deja ver como realmente es, ya sea con disfrazado o bien como quiera ir cada una de las personas, pero sí es un ambiente muy armonioso, cero violencia, es absolutamente todo lo contrario, es donde puedes conocer muchísima gente afín a ti, que comparte tus gustos, que, o sea, puedes conocer ahí hasta una chava que sea super rave, tú siendo metalero, o viceversa, tú siendo electro, conoces a la chava metalera que te roba el corazón, ¿no? O sea, muchísimas cosas, ¿no? Pero lo principal es de esos festivales es que, bueno, tú vas a ver a tus bandas por las cuales asistes, y ahí mismo das la oportunidad a conocer otras bandas diferentes, y que bueno, al final de cuentas pues no sales nada más con la alegría de decir, pues bueno, ya fui a ver a mi banda favorita, sino que sales con hablando pues de 20 bandas, ¿no? Que al final de cuentas te gustaron y pues vas a acabar escuchándolas, ¿no? Y creo que eso es algo muy bueno y pues sí, se deberían de dar la oportunidad de asistir a este tipo de festivales.
¿Puede llevar uno casa de campaña y allá pernoctar?
Sí, así es. De hecho, la intención es esa, que la mayoría así sea y se quede a los dos días, ya sea el sábado y el domingo, y para eso va a haber una zona de para acampar. Bueno, la seguridad va a ser total, va a estar la seguridad dentro del campamento, en todas las áreas que están destinadas para el concierto. Va a haber seguridad, muchos señalamientos, entonces sí, va a ser un área muy protegida y muy segura, ¿no? Y la cual pues perfectamente se puede acampar, que esa es, bueno, la intención, ¿no? Y para que puedan presenciar los dos días a todas las bandas, ¿no? Que van a estar ahí.
Hombre, pues ahí está, ¿no? Yo en lo personal, si estuviese en México, con muchísimo gusto iría. Sin embargo, les voy a estar siguiendo los pasos. Espero ya en alguna ocasión, ya sea que ustedes vengan o que yo vaya, poderlos ver el show que ustedes están organizando. Por lo pronto, seguiré disfrutando de su música. Muchas gracias por haberme mandado las producciones que me mandaste. Para escucharlos con tranquilidad, lo hice, y por eso, bueno, pues ahora hemos concretado esta entrevista. Muchísimas gracias. Están muchísimas por ahí. Un saludo a Mercy, a Vincent y a todos los que también han conformado a Cinema Beat, que bueno, pues es una agrupación que tiene como un lugar de origen México, que es muy joven, sin embargo, pues bueno, está dando de qué hablar. Ya he visto comentarios en periódicos como La Crónica u otros, La Crónica de México, un periódico de distribución nacional. Y bueno, entonces muchísimas gracias, Stan, por habernos aceptado la llamada.
No, al contrario, gracias a ti por la invitación a tu programa, por esta entrevista y pues por dejarnos compartir un poco con tus escuchas, con tus radioescuchas, un poco de lo bien que se hace la música de nuevos géneros en México y hablando a nivel de América Latina, ¿no? Muchísimas gracias a ti.
Pues gracias, y me voy con un par de canciones, pero qué mejor que tú para presentarlas de esta última producción, bueno, de esta producción que viene, que se está cocinando. Así que se podría decir que lo que vamos a presentar, ya estas dos canciones, ¿así van a quedar o simplemente son una maqueta, por así decirlo?
No, de hecho el concepto y la visualización es ese, el que te estamos presentando. Tiene unos detallitos que se le tienen que hacer en cuanto a los rangos sonoros de voz en ambas canciones, pero básicamente esa es la idea, y si era es como que muy importante pues presentarlo en tu programa, ya que pues bueno, se ha manejado desde el primer disco hasta este último disco, ¿no? Entonces sí era como que muy importante pues presentar algo, ¿no? De gracias. Lo cual pues van a tener pues todos por allá en un par de meses ya el disco en sus manos, lo van a poder escuchar bien. Pero esta es la idea y el concepto del avance que se ha dado en este disco, la maduración de este nuevo disco.
Así que bueno, pues si gustas presentar las canciones.
Claro que sí. Esta una de las canciones se llama One Night, y la otra es un remix que nos hizo una banda también de México que se llama Genesis. Es un remix a la canción que pues por ahí escribimos en el disco pasado, titulada Why You Go.
Así que con este par de canciones, señores, nos vamos. Muchísimas gracias a R22, Janet Melgarejo en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio, y bueno, yo aquí detrás de micrófonos, Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Adiós.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada. Sí.
Get in balance. friends with nature. Enter the world of the shaman. Travel down the rabbit hole of nature's mysteries. Experience the infinite potential of the nature of our mind.
Take part in this mystic journey.
En el ciberespacio existe un lugar donde el rock y la cultura convergen y se transforman en uno solo. El rinoceronte rock, la radio de la rinoceronte, rock y cultura en todas sus variantes a partir de las 11 de la mañana hora de www.elrinoceronte.mk. Espacio para mentes inquietas. ¡Qué bien rock and rollers!